sesión para Víctor. Recuerdo cuando trabajaba en la feria feudal de esa fortaleza magnífica llamada Villarreal. Recuerdo también que muchas veces me decía a mí mismo, debo cultivar mi carácter, debo cultivar mi voluntad, debo tener más perseverancia en las cosas que hago, y por sobre todas las cosas no desanimarme, todo lo contrario. Ir subiendo escalón tras escalón tras escalón. Que puede pasar que uno tropiece y caiga hacia abajo. Y de repente, al erguirse, se encuentra que está en el punto de partida. Como que fue rodando escalón tras escalón hacia abajo y tener que empezar otra vez de cero. Cuesta. Cuesta. Pero una vez, en las veces que salía a repartir granos, un señor de una edad indefinida, pero muy, muy sabio, me dijo, si te rascas la nuca mirando el campo y diciendo, todo esto es lo que tengo que sembrar, y lo miras de un lado, del otro, y no lo vas a sembrar nunca. Pero si siembras hoy 10 líneas, mañana 10 más, pasado otras 10, verás que en un momento determinado tendrás el campo sembrado. No entendí el mensaje, puesto que le respondí, ¿de qué campo me habla, señor? Soy un don nadie en la feria feudal. ¿Por qué te calificas de don nadie? Me dijo el hombre. Si tú piensas que eres un don nadie, ¿cómo le puedes hacer creer a los demás que eres importante si tú mismo no lo sientes? ¿Pero de qué me habla, señor? Tengo un compañero Darko que me vive menospreciando. No es tu problema, es un problema de él, es su apreciación, no la tuya. Piénsalo. Entiende que al igual que todos los demás seres de este mundo, eres único e hijo de aquel que está más allá de las estrellas. El hombre se marchó y me costó mucho digerir esas palabras. Me costó mucho entenderlo. Hasta que vino el gran problema de que el actual señor, el amo, el dueño de todo Villarreal, buscaba apoderarse de toda la región con métodos nada buenos. Y no es que yo fuera cobarde con respecto a una posible futura batalla. Simplemente que... entendía que estaba... en una fortaleza gobernada por una persona que no estaba en sus cabales. Recuerdo que me camuflé en una carreta de granos, en medio de todos los granos, que iba a una aldea. Y así pude escapar de Villarreal. Tenía algunos ahorros. Me empleé en una posada, pero el dueño era demasiado tacaño, demasiado trabajo y muy pocos metales pagaba. La única ventaja, la ventaja, es que tenía comida y bebida gratis y un aposento en un camastro, en un cuarto de atrás. Todo maloliente. Habré estado 8 o 10 días hasta que finalmente me marché. Un señor bastante entrado en años. Lo encontré a un borde del camino. Lo habían asaltado. Le habían robado sus metales. Ven, te llevaré al poblado. Allí te atenderán. No, ya no tengo tiempo. Miré entre sus ropas y su herida bastante. Su herida era bastante grave. ¿Quieres hacerme un favor? Toma. Tenía escondida entre sus ropas una bolsa con metales, que evidentemente quienes lo asaltaron no la habían visto. Señor, quiero llevarlo al poblado. No me queda tiempo. No llegaré al anochecer. No hay nadie que pueda hacer nada por mí. Déjame descansar, apoyado en este árbol. Acepta estos metales y allí. Levanté la vista. Había un Oshuman. Es mi Oshuman. Al poco tiempo el hombre partió hacia aquel que está más allá de las estrellas. Monté el Oshuman y marché. Pasé por varios poblados. En todos ellos se hablaba de lo mismo, de que había reinos que estaban divididos. La mayoría apoyaba al señor de Villarreal. Tuve la precaución de no contarle a nadie que yo venía de allí. Me hubieran tomado por un espía o vaya a saber qué. Me sorprendí cuando vi la bolsa que me dejó el pobre hombre. Tenía bastantes metales, cobreados, plateados y hasta algunos dorados. Tan escondida estaba la bolsa entre sus ropas que los asaltantes no lo vieron. Yo no era diestro. No era muy diestro con la espada. Pero en el siguiente poblado estuve viendo algunas en un almacén de ramos generales. Vi una bastante buena, de buen metal y de buen peso. Me compré un cinto con funda para la espada y me sentí un poco más importante, lo que es la mente, por llevar un arma que apenas sabes usar, te sientes mejor. Qué tontería, ¿no? Y en cada poblado lo mismo. Se avecina una gran batalla. Hay una resistencia de muy pocos reinos, pero con gente muy importante. Había escuchado hablar de Ligor. No sé si era cierto o una leyenda de que Ligor montaba dracons, unos animales voladores que echaban vapor ardiente por su boca. En la resistencia había un tal Aranet, un guerrero casi legendario, amigo íntimo del rey Anán. En la fortaleza habían nombrado varias veces al rey Anán, pero no lo tenían en cuenta. Aparentemente su reino no entraba en batalla. Sabía dónde quedaba el reino y me dirigí hacia allí. Pasaron poco más de 10 amaneceres hasta que alcancé a divisar un castillo bastante imponente. Una pequeña tropa me cortó el paso. Me di a conocer. Mi nombre es Vito. Quisiera hablar con quien esté a cargo. En ese momento había una joven montando en un Oshuman blanco. Miré a los soldados y vi que todos la saludaban con respeto. ¿Quién eres? Me preguntó la joven. Mi nombre es Vito. Trabajaba en la feria feudal de Villarreal, pero no penséis mal de mí. Sé que se avecina o ya hay una batalla y yo estaba en contra del amo de toda esa fortaleza porque me parece una persona que no está en sus cabales. La joven es una seña y la acompañé. Nos escoltaban los soldados. Discúlpame, ¿tú quién eres? La joven estaba seria, pero su rostro era simpático. Me dijo, mi nombre es María. Soy la prometida del rey Anán. Vaya, me sentí como intimidado. Trátame normalmente. No. Eres la futura reina, mi señora. Ven. Entramos a palacio. ¿Podré hablar con el rey? Pregunté. Recién se está reponiendo. ¿Qué le pasó? Es una larga historia, me dijo la joven. Aparentemente fue envenenado. Pero ahora está bien. Estamos a la expectativa vigilando porque su hijo el príncipe estaba perdido y estamos esperando a la tropa que regrese. Lo fueron a buscar. Vaya. Pero debes tener hambre. Asentí con la cabeza. Sí, mi señora. Ven. Le hizo señas a un soldado. Me llevaron a la cocina y me sirvieron una comida caliente y una bebida que tenía gusto a frutas. Comí bien y sentí después como una modorra. Y eso que no había tomado alcohol, pero era por el cansancio de todos estos días, recorriendo caminos, poblados, caminos, senderos, poblados. Estaba a punto de dormirme en mi asiento cuando se escuchó un griterío y un galope de Oshumans. —¡Vienen los soldados con el príncipe! —gritó uno. Salí de la cocina. Estaba la joven, que me hizo una seña que espere. Llegó la tropa, con un muchacho. Me quedé callado escuchando el diálogo. ¿Qué te ha pasado? Preguntó la joven. Y a quienes le decían el príncipe, exclamó. ¿Quiénes sois vosotros? Tienes que tomar esto, dijo la joven. No tomaré nada si no me dicen primero quiénes sois. Lo tuvieron entre cuatro soldados y le dieron a beber algo. Era una escena que me incomodaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo forzaban al príncipe? Le dieron a beber dos o tres veces. Finalmente el joven es como que se desmayó y lo recostaron en un cómodo sillón. La joven se acercó y me dijo, no pienses mal. Tanto el rey como su hijo han sido envenenados. Y con el joven pasó algo peor. Aparentemente perdió la memoria porque no nos recuerda. Le deben haber afectado más que a mi prometido unos hongos alucinógenos que afectan incluso la memoria. Mi señora, exclamé yo, no tienes por qué darme explicaciones. Simplemente venía a informar al rey sobre la batalla. Ya sabe todo. Fue bastante tropa de aquí a la batalla. Mi prometido no fue porque estaba fuera de estado, como ahora está el príncipe. Ya se va a recuperar. No pregunte más nada porque aparte no correspondía. Pero paraba la oreja escuchando a los soldados. Y me fui enterando de las cosas. El rey estaba separado de la que había sido su esposa. Y que ella, en venganza, mediante una mujer que se hizo pasar por cocinera, le envió un preparado con un hongo o unas plantas alucinógenas e incluso venenosas para matarlo, y que por error el príncipe también había comido. Me quedé 2 días atendido a la única que veía de la nobleza era la señora, que me atendía con una deferencia tremenda, muy, muy atenta. La joven tenía modales delicados, pero su carácter era firme. Habías dicho que te llamas Vito. Sí, mi señora. No hace falta que hagas reverencias cada vez que paso. Quédate tranquilo. ¿Qué trabajo hacías donde estabas? Me encogí de hombros, de todo un poco. Transportaba granos en una carreta, ayudaba en la feria feudal con las hortalizas, las legumbres, las verduras, las frutas. Hacía de todo un poco. A veces ayudaba con el abono para enriquecer la tierra. O sea, trabajos sin importancia, insignificantes. No, me corrigió la joven noble. Todo trabajo dignifica. Todo trabajo dignifica. Hasta un herrero puede templar la mejor espada. El carpintero construir la mejor casa. El albañil ayudar a hacer el mejor palacio. Lo único que no dignifica es el sacarle cosas al otro. El vejar a una joven. Negué con la cabeza, jamás haría eso, mi señora. Siempre me sentí alguien de poca importancia. Pero si de algo puedo enorgullecerme es de ser honesto, leal. Iba a decir leal a quien sirvo, pero en realidad, donde yo estaba, el amo es una persona demente. Se llama Andahasi. Lo sé, dijo la noble joven. En el tercer amanecer, el joven recuperó la memoria. Habló toda una tarde con la prometida de su padre, el rey. Le contó todo lo que había hecho, por dónde había andado. Quería enterarse de cómo iba la batalla. La joven le dijo: no tenemos novedades. Pero sé que ya llevan bastante tiempo combatiendo. El joven príncipe se acercó a mí. Lo miré, delgado, fuerte. ¿Y tú? ¿Cómo le expliqué a la noble señora? Venía a ver a tu padre, a comentarle cómo estaba Villarreal. Cuéntamelo a mí. El príncipe lo decía de manera imperativa, pero no por malos modales, era su manera. Su Alteza, le dije, te contaré, me interrumpió con la mano. Nada de Su Alteza. Dime directamente, Gualterio. Y habla tranquilo, ponte cómodo. Era imposible ponerme cómodo delante de un príncipe. Pero le conté cómo estaba conformada la fortaleza, la cantidad de hombres que tenía. Le comenté que había un túnel, un pasadizo, que iba a 200 o 300 líneas bajo tierra, por donde podían escaparse. En el caso de que la cosa fuera mal para ellos. Me atreví a preguntarle, ¿y tú? ¿Estás bien? Estoy bien. Había escuchado lo que le había comentado a la dama, que incluso pensaba que su nombre era otro, y que había conocido a una joven. Paradoja de la mente, porque el príncipe había perdido la memoria. Ahora la había recuperado, pero también se acordaba del tiempo que tuvo la amnesia. Se acordaba de todo lo que hizo bajo otra identidad. Y se acordaba de una joven. Una joven que lo había hechizado. Pero no con hongos alucinógenos, sino con su belleza. Por fin me sentía cómodo. El joven príncipe era humilde. No quería que le diga a Su Alteza, sino que lo llame por su nombre, Gualterio. Y la joven dama, la prometida del rey, no quería que le diga mi señora, solamente María. Y finalmente, bajó de sus aposentos el rey, todavía con un aspecto algo enfermizo, pero se lo notaba fuerte. Me presenté, me incliné. No hace falta que te inclines, me dijo. Y no me digas majestad, llámame Anán. Mi prometida me adelantó todo lo que le contaste. Y que no estás de acuerdo con todo lo que planifica ese hombre demente. Así es, señor. Insisto, no me digas, señor. Es muy difícil tratarlo por el nombre, señor. Has dicho algo importante. Has comentado de que hay un túnel que muy pocos conocen. Así es. Bien. Bien. esto que comento puede ayudar en algo, es simplemente un túnel. Sí, ese túnel puede ser una salida de escape, o también puede ser una entrada. Algunas cosas no querían tratarlas delante mío, puesto que no me conocían bien. Pero la joven le dijo a su prometido, Anán, no hace falta que mandes más tropas. Aranel se llevó bastantes soldados. Solo nos queda esperar. Me quedé con ellos. Le pregunté al príncipe que tenía. Yo sentía como que había un poquito más de confianza que con el rey. El rey me imponía más respeto y le pregunté al príncipe, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Le comenté lo mismo que a la joven, lo que yo sabía hacer. Pero él no me prestaba atención. Miraba a un costado. Me toqué la espada. ¿Miras esto? La saqué y se la cedí por el mango. Es buena. ¿Sabes usarla? Me encogí de hombros. Mi príncipe, Gualterio, lo único que puedo decirte es que psicológicamente me siento más protegido, pero apenas la sé usar. Entonces quieres hacer algo útil. Ayúdame. Ven. Fuimos al patio de armas. Estaba desconcertado. ¿Qué quieres que haga? Practica conmigo. ¿Pero qué voy a practicar? Te voy a entorpecer. Entonces yo te ayudaré a ti. Tú me ayudarás, Alteza. Nada de Alteza, Gualterio. Y amanecer tras amanecer, atardecer tras atardecer. Supuestamente gastaba mis energías practicando con el príncipe. Pero en realidad no gastaba mis energías. Cada día me sentía más fuerte, más ágil, más rápido de reflejos, con más confianza. Sentía que había ganado un amigo, joven, apenas un muchacho, pero con una fuerza tremenda, una rapidez impresionante y una seguridad alucinante. El rey y su prometida nos veían practicando y volvían a sus aposentos. No es que no nos daban importancia, es que para ellos era algo natural. ¿Sería que había encontrado a mi hogar? ¿Sería que había encontrado a mis amigos? Yo no tenía familia. ¿Serían mi nueva familia? No lo sabía. Solo sé que en ese momento estaba agradecido a aquel que está más allá de las estrellas. Gracias.